Entonces vamos de frente a la Biblia, a la palabra de Dios, y estamos empezando una nueva serie de enseñanzas que se llama Relación versus Religión o Religión versus Relación. Y sé que tal vez has escuchado este concepto, sé que tal vez no lo has escuchado, pero no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. No sé si alguien se acuerda de la historia en que casi maté a mi tatarabuela. ¿Sí? ¿Alguien? Ya, entonces se las voy a contar otra vez. Hace un tiempo estábamos con mi hermano jugando fútbol. Y mientras jugábamos fútbol llegaba mi tatarabuela de visita. Y estábamos jugando fútbol con una pelota vinibol. Entonces la pelota vinibol era súper chiquita, súper, o sea, el viento la movía por donde quería, pero al final yo iba ganando, Henry, que está por ahí, estaba perdiendo, yo estaba feliz. Y en eso lo que hice es, yo pateo, pa, la pelota, la abuelita está llegando, está saludando a todo el mundo, está caminando, y en eso viene un viento del diablo así con todo, mueve la pelota y literal, pa, le cae en la cabeza. Y la tatarabuela, ¡pum!, como que se cayó. Y todos, ¿qué pasó? Y era como que mirando a la tatarabuela, mirando a la pelota y mirándome a mí. Y yo literal no sabía qué hacer, no sabía si llorar, si reírme, aunque daba risa. Pero lo único que atiné a hacer fue a correr y a esconderme. Y lo que hice fue orar, como nunca en mi vida había orado. Y decía, Dios, te prometo. Sánala, Dios, que no se muera, que no se muera, que no se muera. Y te prometo que sabes que Dios, te voy a alabar, te voy a servir, voy a leer mi Biblia todos los días, no sé. En eso veo que llega la ambulancia y yo digo, no. En eso veo que se están llevando y en eso no sé nada más de la tatarabuela. ¿Saben qué pasó? Nada, en realidad no pasó nada. La tatarabuela vivió un año más, creo. Pero lo gracioso fue que mi mente me jugó en contra, porque realmente yo pensé que había venido una ambulancia, pero era el carro, la camioneta de mi tío que era blanca, y yo decía, oh, es una ambulancia y todo eso. Pero a lo que quiero llegar es a mi reacción. Muchas veces nosotros, cuando tenemos momentos complicados, lo primero que hacemos es corremos a Dios y le decimos, ¿sabes, Dios, si es que me ayudas en esta? Yo voy a hacer esto. Si es que pasa esto, yo voy a hacer esto. Y al final realmente estamos tratando de comprarnos a Dios. Y no se hagan, o sea, mira a la persona que está a tu lado, dile, yo sé que lo has hecho, sí, de frente. Dile, yo sé lo que hiciste el verano pasado. En un campamento todavía. No, mentira. Pero, ¿sabes? Me encanta este concepto de relación y religión. Y quería tratar de traerlo a la mesa, por decirlo así, y de poder hablar un poco de esto. ¿Y qué es religión? Yo lo podría decir como es una serie de actividades o ritos o cosas que nosotros hacemos para tratar de ganarnos a Dios. Como yo orando en ese momento, diciendo, Dios, no te la lleves. Pero realmente, bueno, sí, no te la lleves, decía yo. Y muchas veces nosotros nos ponemos un peso encima en el que dicen, no, yo tengo que ser así. ¿Y qué es una relación? Una relación es un vínculo, una conexión, es un clic, por decirlo así. El problema es que muchas veces tenemos relaciones difíciles con otros. Es como que te fue mal con la primera chica con que saliste y ahora todos los hombres o todas las mujeres son así. Y sin querer queriendo esta idea, muchas veces la traemos a nuestra relación con Dios. Pero vivimos siempre tratando de poder hacer nosotros algo para quedar bien con Dios. No sé si te ha pasado eso o soy el único cavernícola que le ha pasado, pero Todos en algún momento de nuestra vida hemos tratado de ganarnos a Dios. Absolutamente todos. Y al final empezamos a vivir vida siendo hipócritas. ¿Por qué? Porque decimos, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, yo vengo a Central y mi sábado es increíble. Pero ¿sabes qué? Saliendo de acá me voy un tono y me meto una bomba brava. O ¿sabes? Estoy con una chica, estoy con un chico y fue amor a primera vista, pero después el sexo es pan de cada día. Pero cuando estoy acá es como que, oh, ni la toco, es como que, hola. Oye, ¿cómo te llamas, no? Pero empezamos a vivir vidas realmente hipócritas, porque empezamos a creer y a traer sobre nosotros mismos algo que no nos pertenece, una carga, un peso. Y ¿sabes qué? Nunca vas a poder llegar al estándar de Dios, nunca. Me encanta lo que dice en Romanos 3, verso 23, dice: pues todos hemos pecado. Vamos, dile a la persona que está a tu lado, pecador. Hay algunos que lo han dicho así con ganas. Dice, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Absolutamente nadie. Y tranquilo, este mensaje es un mensaje que va a traer gracia a tu vida, que va a levantarte. Tranquilo, no vamos a acabar aquí. Pero yo quiero que tú puedas entender de que no la hacemos. No la vas a hacer. O sea, puedes meterte a 1,000 cursos, puedes ser el más bravo en lo que sea, pero al final siempre vas a terminar vacío. En absolutamente todo lo que hagas, todo lo que piensas, puedes que tienes la vida más exitosa o puede ser que estás con 2 chicas a la vez y tú te crees que eres el bravo, pero realmente estás siendo vacío. Y hay un verso que siempre me ha llamado la atención, y esta semana estaba leyéndolo y está en Mateo 11, verso 28, que dice, es un versículo súper conocido, dice: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y puedes decirme, ¿qué tiene que ver esto con religión? ¿Qué tiene que ver esto con relación? ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que estás hablando? Y ahorita vas a entenderlo, tranquilo. Pero, ¿hay alguien aquí que se sienta cansado? ¿Sí? Vamos, puedes alzar tu mano. ¿Hay alguien que quisiera descansar por horas? ¿Sí? ¿Hay alguien que quisiera dormir y generar dinero mientras pasa eso? Yo también, Dios, por favor. Pero me encanta este verso. Literal, es uno de los versos que siempre llego y siempre voy cuando estoy cansado, cuando digo, Dios, ya no jalo. Ya. Y me encanta, y creo que a todos nos encanta la primera parte, porque dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, porque yo les daré descanso. Y qué chévere que el verso esté ahí. Y esto nos ayuda un montón, porque tenemos una invitación de parte de Jesús hacia que vayamos hacia Él. Pero viene la segunda parte que dice, pónganse mi yugo. Y siempre que leía este versículo yo decía, ok, Dios, me gustó la primera parte, pero la segunda no. Porque, o sea, ¿quieres ponerme más carga? ¿Para qué? Ya estoy bien con lo cansado que estoy y ahora tú quieres decirme que quieres meterme más carga. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es la nuez? Y empecé a investigar qué era un yugo. Y no vamos a hablar de yugo desigual, así que no se preocupen ahorita. Esa no va a ser la prédica de hoy. Pero quiero presentarles al yugo que debe estar saliendo en 3, 2, 1. ¡Ah! Pensé que no iba a salir. Pero ya, esto se podría decir es un yugo. Ahora, el yugo no es, son dos animales que son dos bueyes que tienen algo encima. Ahora, pedí a producción que me consigan algo parecido. ¿Dónde? Ah, aquí está. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ya, entonces, se podría decir que esto era un yugo. Ahora, necesito dos personas que puedan ayudarme aquí. Kurt, ven. Y Pablo, ven. Ya, esto no es verdad, pero ellos van a ser los bueyes en este momento. ¿Ya? Entonces, ¿qué significaba realmente lo que estaba pasando? Era, a los dos bueyes se les ponía un yugo. ¿Qué, ves? Justo agarraron casi iguales. ¿Ya? ¿Y qué era el yugo? Muchas veces nosotros pensamos que el yugo es una carga. ¿Sí o no? Pero realmente el yugo no era una carga. El yugo era un vínculo. El yugo era una conexión entre los dos bueyes, no, chicos, que tenía una finalidad, que ellos puedan arar el campo de la mejor manera posible, de la manera más correcta, para que toda planta que crezca de ahí no se marchite. Entonces, realmente el yugo era un vínculo, que lo que estaba haciendo era unirlos a ellos dos. ¿Y qué es lo que pasaba cuando el yugo era más grande? Lo que hacía era, alguien cargaba más y el otro no. Y en un momento voy a explicar un poco más de esto, pero realmente Dios lo que hace es... Ya está bien, tranquilo. Dios lo que realmente... Lo que hacían los ganaderos en esa época era ponían al buey más experimentado a enseñarle al más joven. Porque él era el que sabía cómo ir en línea recta cuando él quería escaparse. ¿Sí? ¿A veces quieres escapar? ¿Sí? Entonces, él era el que lo ayudaba a seguir en línea recta. Entonces, cuando cambiamos nuestra perspectiva de que yugo es un vínculo para llegar a un mismo lugar, todo cambia. Gracias, chicos. Un aplauso fuerte para ellos. Entonces, cuando vuelves al verso, a Mateo, todo cambia. Realmente todo, absolutamente todo cambia. Porque dice, vengan a mí. Yo quiero venir a ti, Jesús. Yo estoy cansado. Yo tengo cargas pesadas y yo sé que tú me darás descanso. Y es lo que dice, ok, entonces ponte mi yugo. Entonces empieza una relación. Entonces camina conmigo. Entonces permite que yo sea el buey que te lleve. Permite que yo sea quien te lleve, quien te muestre, quien te enseñe. Y ahí mismo dice, pónganse mi yugo y déjame enseñarte. ¿Y qué voy a enseñarte? Yo te voy a enseñar porque yo soy humilde, yo tengo un tierno corazón, yo quiero enseñarte realmente cómo es todo. Y al final encontrarás descanso para el alma. Porque dice, pues mi yugo es fácil de llevar y mi carga es liviana. Entonces, muchas veces hemos creído que hemos sido llamados a cargar un yugo cuando realmente has sido llamado a vivir una relación. Muchas veces has sido llamado a cargar algo que realmente no te corresponde. Lo que me encanta, más adelante en Juan 16, cuenta que está el momento de la crucifixión. Y ves a un Jesús cargando una cruz, cargando un yugo, cargando algo que justo más adelante yo te decía, sabes, no puedes ser como Jesús, nunca vas a poder ser. Pero es ¿por qué? Porque lo cargó. Él cargó el yugo para que tú disfrutes de la relación. Él cargó el yugo para que tú disfrutes lo que Él tenía para ti. Entonces, la pregunta ahora realmente es, ¿quieres cargar el yugo? Porque ahora tiene sentido. Ahora es como que yo puedo decir, ¿sabes qué, Dios? El yugo no era una carga. El yugo era un vínculo, era una relación, era una amistad, era una unión con Jesús. Y por medio de Él es que todo cambia. Y en el mismo Romanos 3, si leemos desde el verso 21, dice, pero ahora, tal como se prometió tiempos atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir la exigencia de la ley. Pues nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien sea, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos ha declarado justos por medio de Cristo Jesús. ¿Sabes? Has sido llamado a tener una relación con Dios y no a cargar algo. Has sido llamado y ya has sido justificado y ya eres heredero, pero no existe una carga realmente puesta. Ahora, entonces, tú me puedes preguntar, ¿y qué rayos era la carga que todos decían? ¿Y por qué Jesús decía que están cansados? ¿Y por qué los invitó? Y fue una duda que también estuve mucho tiempo pensándola. Y una de las cosas que más me gusta de la Biblia es entender el corazón con que fue escrito. Me da risa porque muchas personas dicen, hay mujeres que no pueden ser líderes en una iglesia. Pero cuando tú lees la Biblia, lees a Pablo saludando a todas las líderes de la iglesia. ¿No es ilógico? Y lo que realmente sucede aquí en este verso es, luego les dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados. ¿Cansados de qué? Y lo que realmente este verso está diciendo es que habían unos tipos llamados los fariseos. ¿Alguien ha escuchado de los fariseos? ¿Sí? ¿Alguna vez te han llamado fariseo? No me respondas en este momento. Pero a mí me han dicho eso. No, pero fariseos eran religiosos. ¿Y cuál era la función de ellos? Ellos estudiaban la Torá. La Torá era la ley de Dios. ¿Y qué es lo que ellos hacían sobre la ley de Dios? Ponía más leyes. Pero es ilógico, ¿no? O sea, Dios dio 10 mandamientos, Dios dio leyes y los fariseos vinieron y pusieron leyes. ¿Y para qué pusieron leyes? Para que no estemos cerca de pecar a la ley. No tiene sentido. Entonces, pero al final, ¿qué es lo que causaba? Que el mismo pueblo estaba como diciendo, ¿qué rayos hago con mi vida? ¿Por qué? Los fariseos decían, si es sábado, si tú haces eso, estás cargando el agua. Entonces, estás en pecado y has fallado a la ley. Pero ellos decían, si tú haces esto, no lo estás cargando. Porque es con la forma. Pero estás haciendo lo mismo. ¿Es tonto? Sí. ¿Es miles de palabras más? Sí. ¿Todo lo que estás pensando? Sí, eso es. Pero lo que estaban haciendo era tratando ellos mismos de ganarse el favor de Dios, y a la gente no les dejaba ganárselo. A la gente lo único que traía era una amargura. En el mismo Mateo, más adelante, dice... Mateo 23, verso 4, dice, aplastaban a la gente bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables y jamás movían un dedo para aligerar la carga. ¿Y cuál era el problema? Que la carga no se la estaba poniendo Dios, sino la carga se la estaban poniendo ellos mismos. ¿Y por qué es que decidimos hablar de religión, relación, ahorita yugos, palos, X cosas? Es porque muchas veces en nuestra vida lo que decidimos es vivir como un fariseo. De lunes a viernes en mi universidad, en mi clase, soy el bacán. El sábado me vuelvo cristiano y estoy en la red de hombres. Que por si acaso ya empezaron las inscripciones, así que en la mesa de afuera puedes inscribirte a la red de hombres. Pero terminábamos viviendo una vida totalmente hipócrita. Y la pregunta real es, ¿te gusta tu vida en este momento? ¿Estás siendo hipócrita en este momento? Tal vez estás con adicciones a la droga, al alcohol, al tabaco, a las mujeres, a los hombres, no sé. Si yo puedo ser vulnerable, yo te podría decir, yo fui un hipócrita. Porque mucho tiempo estuve en la iglesia, conociendo de Dios, pero sin importarme realmente de Dios. Mucho tiempo decidí realmente qué era lo mejor para mí, sin importarme qué era lo mejor, lo que Dios realmente quería para mí. ¿Y sabes qué? Terminó mal. Terminó súper mal. Y mi salida siempre era, ok, me voy de la iglesia. Es fácil. Es easy. Sigues nomás. ¿Pero qué ganas? Porque, ¿sabes? Dios creó el cielo, la tierra, creó el Edén, creó todo solamente con un propósito, tener una relación con su Hijo. Dios te va a buscar en el momento en el que estés ahorita. Tal vez lo único que ves en tu vida y ves es puro problema. O tal vez estás en una relación con alguien que tal vez es tóxica, pero estás tan cegada que lo único que ves es, no, sin él yo me muero, no. Y se ríen porque lo han vivido. No, mentira. Pero ¿qué cosas no vivimos? Muchas veces es más fácil tapar y decir no vimos nada a enfrentar una situación. Pero Dios, Jesús, por medio de su Hijo, cargó absolutamente todo para que puedas vivir con descanso, para que puedas vivir con paz, para que puedas vivir realmente de la manera en la que Él te diseñó, en una relación directa, en una relación así como los bueyes, en donde Él es el que te lleva al lugar, en donde Él es el buey experimentado que te enseña hacia dónde ir. Pero, ¿qué pasa si no quiero? Si no quieres, no quieres. Pero sabes que Dios siempre está aquí. Sabes que Dios siempre está por ti. Sabes que Dios quiere algo para tu vida. Entonces la pregunta del día de hoy es, ¿en qué áreas eres hipócrita? ¿En qué áreas estás mal? ¿En qué áreas te da pena contarlo? ¿O te da roche contarlo? ¿En dónde? Dios quiere removerlo, Dios quiere botarlo, Dios quiere hacerte nuevo. Porque Dios ha cambiado absolutamente todo el concepto de cómo es tu vida, porque Él te ve de otra forma. Me encanta lo que en Romanos 8 dice, dice que, y ustedes, no, dice, y así como somos sus hijos, también somos sus herederos. ¿Qué rayos significa que eres un heredero? Significa que todo te pertenece. ¿Te imaginas ser el heredero del Rey de Reyes, del Dios del cielo, de que creó las galaxias, de que creó el universo, de que creó tu corazón, tu vista? Tú eres ese heredero. La pregunta es, ¿por qué estás viviendo como un pobre cuando ya eres un heredero? ¿Por qué? Porque está atrofiada tu visión. Porque estás viendo todo como si fuera una carga cuando realmente has sido llamado a vivir una relación. ¿Amén? Espero esto haya ayudado a muchos. Literal, a mí me ayudó un montón. Y quiero terminar haciendo dos oraciones. Y yo sé que en este lugar hay personas que están luchando con cosas. Yo sé que en este lugar hay personas que probablemente estén metidos en cosas. Tal vez no puedes dejar de mirar pornografía. Tal vez no puedes dejar de mentir. No sé, tal vez te vas a H&M y robas cosas, no sé. Y de ahí vienes cada semana con un outfit nuevo, ¿no? Pero todos tenemos cosas. La Biblia dice que estamos siempre siendo perfeccionados. ¿Por qué no ser vulnerables hoy? Porque el sentido de central, el sentido de la iglesia, el sentido de todo esto, realmente es que puedas vivir una relación con Jesús. Que puedas entender de que no se trata de un club cristiano. No, eso no somos. Somos gente apasionada porque Él hizo un cambio. Pero la pregunta es, tal vez Dios quiere hacer el cambio por completo, pero tú solamente quieres dar una partecita. Es como cuando viene visita a tu casa y solamente muestras la sala que está ordenada, porque si entraran a tu cuarto, literal, se muere. Primero tendría que guardar las medias y todo, ¿no? Pero ¿por qué no pedirle a Dios que entre al cuarto? ¿Por qué no pedirle a Dios que cambie el cuarto? ¿Por qué no pedirle a Dios que pinte el cuarto? ¿Por qué no pedirle a Dios que transforme el cuarto? Porque ¿sabes qué? Él quiere hacerlo. Él pagó el precio. Él cambió su vida por ti. Él se fue con esa cruz en la espalda, con dolores en todo el cuerpo de haber recibido latigazos, golpes, escupitazos, cargando una cruz que pesaba la vida, caminando solo mientras todos se burlaban de Él, para que tú el día de hoy no tengas vergüenza, el día de hoy no tengas una enfermedad, el día de hoy no tengas una culpa, el día de hoy no tengas una adicción. ¿Qué está viniendo hacia ti? ¿Sabes? Jesús ya lo pagó. ¿De qué vale meterle más y más y más dolor a nosotros mismos? Jesús no se va a bajar de su cruz de nuevo y se va a subir de nuevo por ti o por un pecado, porque ya lo pagó absolutamente todo. La pregunta es, ¿tú quieres creer esto? Porque Él lo cambió y dio su vida para que hoy tú tengas vida. Entonces, ¿qué tal si agachamos nuestros rostros en este momento? Y si tú te sientes que has vivido una vida siendo hipócrita, si tú sientes que has estado viviendo una doble vida, una vida en rara, que no ha habido paz, que no ha habido descanso, dáselo a Dios. Si es que has sido adicto a cosas, dáselo a Dios. Él creó todo por ti. ¿Y por qué no levantas ahí tu voz donde estás? Dile, Dios, ayúdame. Y si podemos volver esto un poco más íntimo, si luces me ayuda. Señor Jesús, estamos aquí en esta noche con una necesidad de ti, con una necesidad de poder entrar en una relación contigo, no como un peso, no como una opresión, no como un sentimiento de no puedo, sino por el contrario, Dios, queremos buscarte a ti tal como tú eres. Queremos enamorarnos de ti tal como tú eres. Queremos que tú tomes el control de nuestras vidas, Dios. Si hemos estado viviendo de manera rara, de manera hipócrita, de manera, no sé, Dios, tú solo sabes. Toca tú nuestros corazones. Toca tú nuestras vidas, Dios. Toca tú nuestros pensamientos, toca tú nuestras acciones, toca tú absolutamente todo, oh Dios. Si es que hay pensamientos aquí de suicidio, tócalos, Dios. Si hay pensamientos de que soy feo, de que soy fea, de que soy fracasado, que soy fracasada. Si hay pensamientos acá de adicciones, Dios, al sexo, a la pornografía, Dios, o simplemente a la marihuana, a la cocaína, a lo que sea. Dios, creemos que tú tienes el control. Queremos tener una relación y un vínculo contigo completamente. En tu nombre, Jesús. Amén.